La Hilacha Voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Material grabado y editado por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora.
No ha de poner trozos de su propia comida de aspecto desagradable a medio masticar sobre el plato de sus vecinos, ni sin antes preguntárselos. Imagínense estas cosas. Sí, pero bueno, dicen que Da Vinci había comentado estas cosas en su libro, en el famoso Códice Romanov. Y a ver, unas dos notas más, ya termino, me apuro. Sí, dice, para limpiar la sangre de los manteles. Sí, la sangre sobre un mantel, que puede deberse a un accidente con el cuchillo de trinchar o a un asesinato, no ha de ser motivo de preocupación. No hay necesidad de molestar a los presentes mudando todo el mantel como antaño. De inmediatamente se trata la parte afectada frotándola fuertemente con agua de brotes de col templada. Y bueno, para terminar, y esto me encantó, ¿dónde quedó? Voy. Aquí está. ¿Sí? La manera correcta de sentar un asesino a la mesa. Si hay un asesinato planeado para la comida, entonces lo más decoroso es que el asesino tome asiento junto a aquel que será objeto de su arte, del arte del asesino, ¿eh? Imagínense. Y que se sitúe a la izquierda o a la derecha de esta persona, dependiendo del método que usará el asesino. Pues de esta forma no interrumpirá tanto a la conversación si la realización de este hecho se limita a una zona pequeña. En verdad, la fama de Ambrolio Descartes, el principal asesino de mi señor César Borgia, ahora se refiere a los Borgia, ¿sí?, se debe en gran medida a su habilidad para realizar su tarea sin que lo advierta ninguno de los comensales, y menos aún que sean importunados por sus acciones. Después de que el cadáver y las manchas de sangre de haberlas hayan sido retiradas por los servidores, es costumbre que el asesino también se retire de la mesa, pues su presencia en ocasiones puede perturbar la digestión de las personas que se encuentran sentadas a su lado. Y en este punto, un buen anfitrión tendrá siempre un nuevo invitado, quien habrá esperado afuera, dispuesto a sentarse en la mesa en el lugar del ausente. Y bueno, ¿cuánto tiempo me queda?
Nada.
Bueno, pues ahí quería platicar sobre Leonardo homosexual, las dos cosas que son importantes. Sí, Leonardo no se le conoció mujer ni alguna, no se le conoció ninguna amante mujer tampoco. Sí, sus dos grandes personas y amores cercanos a él son Salaí y Francesco Melzi. Esto siempre se supo que en el taller de Leonardo estaban jóvenes muy bellos, muy inteligentes y muy capaces para las cosas. Esto, sobre todo para las artes y la relación científica. En fin, luego, si queda tiempo, platicamos un poco más sobre esto.
Adelante. Muy bien, muchas gracias. Y ahora pasaríamos con la segunda intervención, que sería la de Jesús Zabaleta, sobre un libro bastante, bastante bueno, aunque varía un poco qué tan fácil se puede conseguir. Pero bueno, adelante.
Sí, gracias por la invitación. Quiero comenzar diciendo que Salvador Novo no solo fue un gran cronista, sino un gran mentiroso. Y un gran mentiroso porque nos presenta un libro de la historia de la gastronómica de la Ciudad de México y lo que hace es una historia de la comida en el país. Finalmente, también aquí hay que criticar esta visión centralista que se tiene de la realidad cotidiana, en el sentido de que parece que todo sucedió en la Ciudad de México a lo largo de la historia y de aquí se diseminó al resto del país. Sin embargo, nos aporta un cúmulo de referentes que a mí me parecen fundamentales, porque no se había escrito mucho sobre la historia de la cocina y de la comida en México antes de este libro, que fue publicado en 1967 en su primera edición. La segunda que tengo en mis manos es de 1972, y que nos representa un punto de partida para comprender la comida desde la perspectiva del propio cronista, pero también de cronistas de diferentes épocas. Y él hace un recorrido a manera de menú, a manera de tiempos de servicio a la mesa, iniciando por supuesto desde la época prehispánica, y de los referentes iniciales que hace Novo es el de los cronistas de la conquista, cuando se refieren a que la plaza principal de México Tenochtitlan tenía el doble de tamaño de la plaza de Salamanca, que en ese entonces, en el siglo XVI, era una de las más grandes en Europa. Pero aquí, en México Tenochtitlan, diariamente, dice Bernal Díaz del Castillo, había más de 60.000 almas diario vendiendo y comprando productos, consumiendo productos. Además hablaba de una plaza sumamente organizada en términos de productos y en términos de insumos. Había un lugar para venta de aves, otro para venta de mamíferos, otro para venta de granos, otro para venta de comida, otro para venta de otros insumos, desde el carbón, incienso y demás. Era un mercado muy, muy organizado. Y aquí es donde entramos también en el planteamiento de un tema que vamos a abordar con suficiencia a partir de del próximo año, y particularmente de 2021, porque estaremos hablando de la conquista. Ya iniciamos en 19, pero la consumación de la conquista que se da en 1521 será recordada dentro de 2 años, y esto en la perspectiva de entender algo fundamental. Y si bien Novo nos hace un abordaje muy romántico de este proceso, porque habla así de un encuentro con bemoles, él nos remite a la parte romántica de cómo se construye ese proceso de mestizaje culinario. Lo cierto es que dentro de 2 años tendremos que repensar este proceso, y Novo tendrá que ser un referente para una parte fundamental, que es un tema que yo trabajo, y es el de la comida.
¿Qué es la luz?
No, está bien, creo que es más acogedor así, es muy intensa, estaba la luz, gracias. Y tendremos también que entender esta parte de que el mestizaje es resultado, sí, de un encuentro doloroso, sangriento, violento, de muerte, de violación, pero que fue inevitable, y es un proceso histórico que fue vivido. Y no podemos en la actualidad tener la perspectiva de la añoranza de lo que no somos. No somos pueblos indígenas, no somos pueblos originarios. Y lo que se consumía, llevándonos al tema que nos ocupa, antes de la llegada de los europeos, no es ni cercano de lo que se consume en la actualidad en los llamados pueblos originarios actuales. En ese sentido, Novo nos recuerda lo que ya otros autores habían hecho y que posteriores lo detallaron, cómo hay un elemento fundamental en la cultura culinaria de Mesoamérica, que es el maíz. Y cuando llegan los españoles, el elemento fundamental aportado por estos es el puerco. Por eso yo me permito afirmar que la expresión más emblemática, el sumum del mestizaje culinario que tenemos en México, es la gordita de manteca, que integra el maíz, por supuesto, masa apallanada, y la grasa del puerco. Es la expresión más sincrética de la cocina mexicana. Y de ahí una serie de derivaciones que Novo nos lleva en un paseo muy interesante a través de su propia experiencia, porque era un observador extraordinario. Era un acucioso observador y escuchador, y era también un hombre de una pluma extraordinaria, lúdica, una pluma muy lúdica, y me traigo a la mente cuando habla, por ejemplo, de los pambazos, habla de la, creo que es de la marsupialización del pambazo, cuando se le introduce al pambazo una enchilada, se marsupializa. Es decir, estas figuras retóricas, estas figuras literarias, son interesantísimas. Y yo estoy convencido de que tenemos que leer y releer autores anteriores, porque nos dan una luz diferente a lo que ahora parece que se mecaniza, porque además hay expresiones que se han perdido, que no entendemos una realidad actual, sino es a partir de la comprensión de los diferentes procesos que hemos vivido, y los principales referentes tienen que ser los cronistas que en cada época registraron lo que vieron y escucharon. Pero bueno, hay algo que me llama la atención, y no lo explica Novo, sí hace referencia al maíz, pero no con mucho detalle. Hace referencia con más intensidad al aguacate, dedica un texto muy extenso y muy interesante, habla criticable también, que habla del tomate y no del jitomate, y aquí yo creo que es cuando empieza, poco antes de él, a construirse esta visión equivocada desde México, porque existía esta diferenciación entre el jitomate, que es el producto rojo, y el tomate, que es el producto verde. Hay ya una homogenización del término, y ya no utiliza el término tomate para referirse al jitomate, equivocadamente. Hay otros referentes, por ejemplo, el del café. Errores, finalmente, no era un investigador histórico, pero sí tiene un cúmulo de referentes que nos llevan a entender que el café, no siendo un producto local, es introducido. Desde el siglo XVI se consume, pero la corona prohibía, por diferentes razones de control comercial, su producción en Nueva España. De hecho, en toda la América continental no había producción de café. Y los referentes que tengo en lo personal es que la primera autorización que hace la corona española para sembrar café en territorio nuevo hispano es ya casi al final, en el ocaso ya de la colonia, hacia 1807-1808, que autoriza a un individuo de nombre Jaime Salvet el plantío del café. ¿Por qué el café es importante? Y aquí lo destaca Novo, como un intelectual que era, y como siendo los cafés desde su origen puntos de encuentro donde se intercambiaba conocimiento desde África, desde Arabia, desde Europa posteriormente y finalmente desde América, nos lleva por una revisión de los cafés de la Ciudad de México. Y es una visita guiada que nos hace Novo, extraordinaria, con muchos detalles. Y vale la pena recordar que hay otros autores que narran cómo desde los cafés de la Ciudad de México, ya en el último cuarto del siglo XVIII, es donde se reúnen todos aquellos hombres, algunos incluso no son criollos, no son peninsulares, hay franceses, hay catalanes, que se están organizando para hablar de un levantamiento, para hablar de una independencia, para hablar de una liberación de la corona. Y es desde los cafés donde se construye este proceso. Hay una anécdota interesante en uno de los cafés del centro de la Ciudad de México. Fueron detenidos varios individuos, uno de ellos un cocinero, casualmente, un cocinero francés que estaba en un grupo para organizar el levantamiento y la toma del gobierno virreinal. Más allá de estas anécdotas particulares, el recorrido que nos ofrece Novo también pasa obligadamente por el cacao y por el chocolate. El chocolate como un referente obligado, pasando también por un recuento de todos los productos que surgen desde Mesoamérica, como ya dijimos, el maíz, el jitomate, el aguacate, el chayote y la vainilla, el cacao, que vienen a enriquecerse con este encuentro que en términos culinarios termina siendo de otro sabor, por decirlo en el mejor sentido. Ya no es el sabor de la violencia y de la sangre, es el sabor de los insumos que se producen en esta tierra y que fueron introducidos los demás para encontrar ese ensamble de aroma, de sabor, de textura que nos permite, por ejemplo, entender que la calabaza en tacha no se puede entender sin la cucurbitácea original de Mesoamérica y el piloncillo que llega desde Medio Oriente, porque la caña viene de allá, a través de Europa, particularmente España, hasta México. Y así hay un cúmulo de referentes de cómo este sincretismo nos va dando sentido de pertenencia, identidades, porque no podemos hablar de identidad. Es un debate, de hecho, hoy tendremos en Cuernavaca un coloquio y vamos a hablar de la identidad, pero en esa perspectiva plural. No podemos hablar de una identidad nacional, sino de identidades nacionales. Incluso en la Ciudad de México no podemos hablar de una identidad de los capitalinos. Y aquí traería cuento como un referente que mueve a risa cuando la Academia de la Lengua Española intentó darle un nombre al gentilicio de los habitantes de la Ciudad de México, inventó el de mexiqueño, un absurdo. Yo no creo que ningún hombre o mujer originario de la Ciudad de México quiere llamarse mexiqueño, pero vaya, son capitalinos, son chilangos, son citadinos, ustedes saben cómo se denominan, pero esas imposiciones externas muchas veces trastocan estos procesos. Y tiene que ver esto también con la cocina. Lo que Novo hace es plantearnos una realidad cotidiana, que a ella se opone la invención de la cocina mexicana contemporánea, que es un absurdo, que termina siendo un despropósito, porque desconoce las raíces, porque trastoca lo que representa originalmente un producto, un insumo o un plato, y presenta una realidad que no corresponde a lo que cotidianamente vivimos. Por eso la obligada lectura del libro de Novo, que sí debe estar disponible en Porrúa, de hecho les presumo esta segunda edición, que es de 72, pero hay ediciones recientes, creo que en el relanzamiento que hicieron de la colección debe estar publicada hace unos 3, 4 años. Pero bueno, retomando el tema del chocolate como un referente obligado, me hace recordar los versos de un gran mexicano que fue expulsado a fines del siglo XVIII por ser jesuita. ¿Saben quién es? ¿No? Francisco Javier Clavijero. Unos versos que me parecen maravillosos, que se refieren al chocolate, que dice: es tan santo el chocolate que de rodillas se muele, juntas las manos se bate y viendo al cielo se bebe. ¿Qué es lo que hace Clavijero? Generar en unos versos una descripción maravillosa de este sincretismo al que hacemos referencia, y lo desgloso. Es tan santo el chocolate, viene el elemento religioso. Finalmente, aquí hay otra pausa que haría en términos de lo que habitualmente se le impone a la interpretación de un proceso histórico o cultural, que es el de la vinculación siempre con un elemento de un simbolismo religioso. Y hay quien dice que el cacao era se utilizaba y el chocolate se preparaba para los dioses. Era un producto de consumo cotidiano. Lo mismo se dice para el mole verde en algunas regiones. Se inventó para los dioses. No es cierto. Se inventa para el consumo humano y después se le da el simbolismo. En el caso del cacao, y como nos lo dice Clavijero, sí hay una visión desde la perspectiva religiosa, al hablar de que es santo, porque es un producto divino. Es tan santo el chocolate que de rodillas se muele, la reminiscencia del molido con el metate y el metlapil. Juntas las manos se bate, el molinillo por supuesto, y viendo al cielo se bebe, en jarro, porque la taza no se empina y el jarro sí. Entonces nos hace una descripción de época extraordinaria, pero que además se sigue practicando en la actualidad en algunas regiones, y nos pasa desapercibido porque pues, en los ámbitos urbanos lo que hacemos es comprar o el chocolate en la chocolatería donde vamos, acompañado de churros, o compramos las tablillas ya envueltas, pero un chocolate preparado. Pero lo que hace Novo es recordarnos esos procesos que de los ámbitos urbanos y sobre todo en la Ciudad de México se han perdido para siempre, pero que en lo cotidiano de los ámbitos no urbanos o menos urbanos sigue dándose de diferente manera. Hay otras visiones de Novo en la perspectiva, por ejemplo, de cómo el aguacate es apreciado en Europa cuando es un producto de consumo cotidiano en Nueva España, y cómo en las diferentes naciones europeas es asumido como tal. O el caso del jitomate, que es conocido, es denominado en Europa, particularmente en Italia o en Francia, como pomodoro o pomdor, que es manzana de oro. Es decir, tenía un valor extraordinario el jitomate. ¿O qué pensaríamos de la cocina internacional sin la vainilla surgida en estas tierras? Es decir, el problema que tenemos también, y por eso insisto que estamos obligados a releer autores clásicos como Novo, es encontrar el valor de lo que tenemos como nuestro patrimonio. Hemos organizado en Morelos dos congresos nacionales de cocina tradicional mexicana, y son encuentros donde podemos compartir muchas experiencias, muchos conocimientos, y que nos permite tener un panorama amplio de lo que pasa en el país, pero que se quede en el ámbito de lo teórico. Quienes trabajamos con el tema de patrimonio, nos remitimos obligadamente a autores como Novo para comprender cómo estos procesos han incidido en la transformación cotidiana de una comunidad, de una sociedad. Y Novo, el conocido, me decía Astro que no sabía cuál era su seudónimo, impuesto, Nalgador Sobo, es un asunto generacional. Sí, a Salvador Novo se le conocía como Nalgador Sobo, por sus preferencias, de manera descalificatoria, Pero vaya, él lo asumía de una manera lúdica. Finalmente era un referente obligado para la época. Era un hombre de una autoridad cultural incuestionable y que nos deja en este libro de la mentirosa historia gastronómica de la Ciudad de México, que insisto, para quienes acaban de llegar, comentaba que es un gran mentiroso porque no hace una historia solo de la Ciudad de México, sino hace una revisión de todo el país en la perspectiva de los procesos de apropiación, lo que se le llama actualmente patrimonialización de la comida. Yo me quedaría aquí para generar una interlocución que me parece siempre es más enriquecedora. Nada se refería con esto, perdón. Un tema que me parece fundamental, que aborda Novo, aunque lo hace de manera sucinta, es el de los libros de cocina mexicanos. El primer libro publicado en México es el Cocinero Mexicano, publicado en 1831, una obra extraordinaria, que en tres tomos nos hace un registro de un cúmulo de propuestas culinarias, pero con una importante influencia sobre todo española, francesa, alemana y norteamericana. Es decir, todavía la cocina mexicana no está registrada en estos libros. Es más bien la cocina importada la que empieza a ser asumida desde la literatura. Ya hacia mediados del siglo XIX hay otros registros bibliográficos que van dándole más sentido de pertenencia a la cocina mexicana. Es en 1883 que el antiguo cocinero mexicano se convierte en el nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario y se publica en un solo tomo. Y es donde ya empiezan a aparecer más referentes propios. La cocinera poblana y otros títulos que se publican en diferentes ciudades del país van perfilando esta visión de regionalización. Y lo que hace Novo es reivindicar el orgullo de vivir en la Ciudad de México, reivindicar el orgullo de las expresiones culinarias propias, que va desde los cafés rimbombantes hasta el puesto de pambazos en la esquina. Pero esto él lo vio, lo vivió. Esto es lo importante del testimonio de Novo. Un cronista que no solo veía, degustaba. Y en la degustación él nos ofrece un extraordinario menú, que es su libro. Y este libro, insisto, creo que no debe haber capitalino que no lo lea, más allá de que el libro esté rebasado por los temas que le digo. No era un historiador acucioso, no entró tanto a la investigación documental, eso ya fue posterior. Sin embargo, no deja de ser un referente obligado para comprender la historia de la comida en la Ciudad de México y en el país. Yo propondría que platicáramos, más que preguntas y respuestas, conversar en torno a estos temas. Porque yo soy un comedor compulsivo, tengo mi lugar preferido de carnitas en la esquina de Jalapa y Puebla, o de los tacos de tripa que me gustan. Aunque la zona es sofisticada, Miguel Ángel de Quevedo junto a Gandhi, hay buenos tacos de tripa, pero también hay buenos tacos en Salto del Agua, Metro Revolución y algunos otros puntos recomendables. Yo felicito esta iniciativa y sobre todo que se valore un poco este abordaje desde el tema de la comida, porque la paradoja que vivimos es que siendo la comida algo inevitable para vivir, termina siendo muchas veces un referente secundario en cualquier foro que tenga que ver con expresiones sociales, culturales y históricas. Agradezco su atención, un breve repaso, digamos que es una probada, es una degustación de este menú que nos ofrece Salvador Novo en esta historia gastronómica de la Ciudad de México. Muchas gracias.
Y bueno, entonces si tenemos algún comentario o alguna pregunta que gusten hacer, tenemos buen tiempo para hacerlas. A ver, por acá. ¿Escúchalo? Mejor el otro, sí, está más.
A propósito de los tacos de tripa, que son muy sabrosos, hay uno que se encuentra a unos pasos del mercado de Granaditas, y yo ahí desde niño comí, y afortunadamente todavía está ese puesto de tacos de tripa.
Ah, habrá que ir. Gracias por la recomendación.
Yo dijera, ¿no? Como dice un amigo, de que nosotros comemos harina con harina, ¿no?
La guajolota
o los chilaquiles adentro de un pan, de una telera, ¿no? O sea, podría era algo raro, pero igual como ustedes dicen, ¿no? Los tacos de tripa, que qué ricos, ¿no?
¿Se tiene algún estimado de cuántos platillos inventó Salvador Novo? Porque es, tiene una fama de haber sido un gran cocinero y de hecho, pues, este, de haber tenido un restaurante en la capilla, que era parte de sus propiedades.
Bien, no, no hay un registro como tal. Efectivamente fue un gran cocinero y él hace referencia también a otro cocinero del cual hablo enseguida, Jean-Antoine Brillat-Savarin. Yo creo que Novo se inspiró en Brillat-Savarin, un autor francés de fines del 18, principios del 19, que escribió una obra que se llama Fisiología del Gusto. Y creo que hay mucho de referencia en él, porque además Novo era un excelente anfitrión. Eran proverbiales sus fiestas, eran muy famosas, eran comilonas, donde había mucho de todo, y que efectivamente él se dedicaba de pronto a inventar algunos platillos que entiendo que ninguno trascendió, eran más bien interpretaciones a partir de las expresiones tradicionales, que es lo que comentaba hace rato. Y destacaría en este sentido esta visión de compartir desde su casa y compartir desde su restaurante lo que Brillat-Savarin decía en uno de sus postulados. Brillat-Savarin escribió el libro titulado Fisiología del Gusto, publicado a principios del siglo XIX, y es un abordaje filosófico de la cocina, de la comida y de la mesa. Y en esta perspectiva, en los postulados yo destaco uno que es fundamental y que yo remitiría también a ustedes como anfitriones, porque dice Brillat-Savarin que la anfitrionía equivale a encargarse de la felicidad de alguien mientras se encuentra con nosotros. Lo que hacía Brillat-Savarin era encargarse de la felicidad de sus invitados, atendiéndolos con las mejores viandas, con las mejores bebidas, y es lo que hacía Novo. O sea, Novo era un sibarita o un hedonista, según lo prefiera uno, cada quien sus perspectivas. La diferencia está entre vomitar y no vomitar. Aquí el asunto, pero el placer está presente. Aquí el asunto es cómo en esa anfitrionía él buscaba agradar con cada vez mejores platos a su gente. Pero retomando la pregunta, me diste contexto para ello. No hay un registro formal de lo que él inventó. Eran ocurrencias de pronto y tal vez algunas quedaron en el aprendizaje de quienes asistían a su cocina o a su mesa, pero se fueron perdiendo en la desmemoria.
Yo tengo una buena. Esto es una pregunta relacionada. ¿Cuándo llegó la caña de azúcar a México? Esta sería la primera. ¿Se tiene algún registro? ¿Llegó formalmente? ¿Llegó por contrabando? ¿Qué sucedió con el azúcar? La otra. El cacao, antes de la llegada del azúcar a México, se bebía sin azúcar, supongo, o había algún endulzante que se le ponía, porque es enormemente amargo la bebida del cacao sola. Entonces, ¿qué sucedía en ese, cómo se bebía en ese momento?
Sí, la caña de azúcar llegó con Hernán Cortés, de hecho la introdujo primero y se plantó la caña en Veracruz, y después se desarrolló fundamentalmente en los territorios del Marquesado del Valle de Oaxaca, que si bien tenía ese nombre, no tenía su sede en Oaxaca. Cortés tenía casa en Coyoacán y su principal sede en Cuernavaca, lo que ahora se conoce como Palacio de Cortés. De hecho, conquistó Cuernavaca en 1521 y se instaló ahí desde el primer momento. Y encontró terrenos y clima propicios para sembrar la caña. Y es hacia el norte de Cuernavaca, donde ahora está la zona militar, quienes se ubiquen, donde se instaló el primer trapiche, después en Tlaltenango, más hacia abajo, donde se hace la feria que acaba de pasar, que implica el cierre de las calles, y después se diseminó por todo el territorio del actual estado de Morelos. De hecho, como referente, Morelos como tal ha existido desde la época prehispánica como un territorio común en términos de sus límites orográficos, y se convirtió hacia el siglo XIX en la tercera zona más importante de producción de azúcar en el mundo, solo después de Hawái y Puerto Rico, para responder a la primera pregunta. Y para la segunda, efectivamente había edulcorantes mesoamericanos de llegada a los españoles, había miel de agave que era la principal, pero también había miel de abeja, no las abejas que conocemos porque son las europeas que llegaron con la conquista, pero sí había edulcorantes con miel. Había otros edulcorantes, la miel de caña de maíz también se utilizaba para endulzar. sí había diferentes sustancias, pero el azúcar cambió radicalmente la perspectiva de endulzar los alimentos en Sudamérica.
Ok, muchas gracias.
Sí, y bueno, aprovechando el comentario también como complemento, algunas organizaciones naturistas que quieren meter sus productos argumentan que también en esa época se ocupaba uno que se llama stevia, pero eso no es correcto. La stevia sí viene de una planta que se da en Mesoamérica, pero no se empezó a ocupar como edulcorante sino hasta el siglo XX, si no me equivoco.
Sí, sí.
Porque realmente nadie sabía que servía para eso. Hasta que alguien algún día por casualidad dijo, ay, ese sabor dulce se podrá extraer y se podrá comercializar. Y hasta que se hizo eso fue que se empezó a distribuir, pero realmente no tenemos evidencia de que se haya ocupado como edulcorante en la época de los mesoamericanos. Y se hizo en Bolivia, sí, pero como les gusta mucho esto de reapropiarse y decir, y cuando les conviene Mesoamérica es una unidad y cuando les conviene es por países, pues pasó eso. Y bueno, nosotros tenemos una pregunta para Juan Carlos, porque todo, la razón por la que llegamos al libro fue porque un conocido nuestro nos comentó hace un par de años que él trabaja en una librería, y entonces él dice que de repente tenía algunos reclamos cuando vendía ese libro porque les decían que intentaban replicar las recetas y no les quedaban.
No, pues imposible.
Pero aquí, bueno, acá lo interesante es que se supone que ya viendo el libro fue facturado por personas del siglo XX.
Así es.
Entonces, ¿tú crees que las recetas las hicieron efectivamente, porque no me acuerdo si lo mencionaste, emulando la cocina que se hacía en esa época, o fue como una mezcla de algo antiguo y algo moderno?
Es un juego, ese perro.
Sí, bueno, esencialmente se trata de un juego, ¿no? Sí. Recordemos que el libro mismo, el famoso libro, Notas de Cocina de Leonardo da Vinci, este es de Planeta, si no me equivoco, sí. Véanlo, está a la venta y se encuentra barato en Amazon, más barato que en cualquier lado. Entonces les llega en un día. Este libro esencialmente es una broma, insisto, y las recetas que se dan son sacadas de la manga, la mayoría de ellas, ¿sí? A partir de que dicen que el invento de las servilletas de Leonardo, la única referencia que se tiene y que se extendió es este libro, ¿sí? No hay menciones en ningún otro códice acerca del famoso invento de la servilleta donde los invitados se llevaban la mitad de la comida, ¿sí? Eso está solamente aquí, es muy interesante. La otra cosa, se habla, y esto sí es cierto, de la nouvelle cuisine que sí inventó Leonardo da Vinci, de esas sí hay referencias. Él, recuerde que por, ¿qué será? Por ser un agente tan noble, tenía temor de matar los animales, no le gustaba sacrificar animales, y de hecho se convirtió en vegetariano, solo por el hecho de no lastimar a los animales, ¿sí? Parece que desde muy joven, cuando ya empezaba a tener dinero, compraba pájaros, ¿sí?, enjaulados, y lo primero que hacía era liberarlos, ¿sí? Quizás porque él mismo en algún momento se sintió enjaulado en su propia personalidad, en su propia sexualidad, y era una manera de decir que ansiaba la libertad, ¿sí? Entonces hay esta referencia. Y algo muy interesante, si tenemos tiempo rápidamente, en el libro hay una parte, pero también es una referencia muy, muy importante. Ahorita les platico por qué. Se dice que en la cocina de Sforza llega y le pide a Ludovico que tumben un pedazo enorme del castillo para construir la nueva cocina. Y que en esta nueva cocina implementa todos los inventos de una barredora gigantesca, de una batidora de un hombre en el que va a estar adentro. El pobre hubiera muerto ahogado en chantilly probablemente, ¿sí? Un sistema para rociar, los primeros rociadores de agua para evitar incendios, y un sistema de fuelles para avivar las llamas en la cocina. El primer banquete que se organiza, que parece que es en honor a años cumplidos del matrimonio de Ludovico con su mujer, se organiza este banquete, y se empiezan a oír una cantidad de ruidos rarísimos en la cocina, y al muy poco tiempo gritos despavoridos, y todos se levantan los invitados y van a ver a la cocina, a ver qué pasa, y la cocina es un desastre, ¿sí? Los fuelles habían avivado tanto las llamas que las llamas alcanzaron toda la cocina, los rociadores de agua se desbocaron y empiezan a inundar la cocina, un cocinero se dice que pierde un brazo, y otros que había tanta agua que mueren ahogados. Entonces, y fue el desastre, como de costumbre casi siempre que Leonardo se enfrentaba a la cocina. Pero esto era una tradición oral, ¿sí? El único, dicen que a través del tiempo se escribió, pero no hay ningún referente en ninguno de los otros códices, ¿sí? Entonces, solo es este libro, pero es muy interesante estas historias de los fracasos de Leonardo en la cocina. Es muy, muy bueno.
¿Algo más?
Bueno, si tenemos algún otro comentario o pregunta final. A ver, tenemos uno por allá al fondo.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por compartirnos conocimientos y pues, iluminarnos un poco más. Una pregunta. Nosotros en México le decimos aguacate, pero yo no entiendo últimamente por qué en Sudamérica a los aguacates les dicen paltas.
Es regionalismo. Desde siempre. Es regionalismo, okay. Sí.
A los 20 años yo visité Colombia y Venezuela y ya se les llamaba palta.
Sí, sí, así es.
Y ya pasaron mucho.
Sí, desde siempre. Es el uso del lenguaje local. Es el regionalismo. Sí, solo eso, gracias. Es el regionalismo. Sí.
Bueno, entonces para concluir hacemos la entrega de los reconocimientos.
Yo también quiero una última cosa.
¿Para
hacerla? Sí, muy brevemente. De las cosas, por ejemplo, de los datos que nos ofrece Novo en su libro, es la cantidad de insumos que se pueden comerciar en un año. Por ejemplo, se consumía en la Ciudad de México más de 280 mil cabezas de carneros, más de 45 mil puercos y más de 15 mil toros. Ese era el consumo habitual al año. Y esto me obliga a recordar cómo de pronto no dimensionamos lo que representa la producción y la comercialización de todos aquellos productos comestibles que son los que nos dan sustento ya a la mesa. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cómo se les ocurre que se vendía la leche?
Cuando era chico pasaban unos tambos de aluminio, enormes, con sus tapas y con un servidor de litro lo metían en el tambo, uh-huh, y te lo pasaban a una olla que después tú cocías y te daba una nata deliciosa.
Siglo XX.
Siglo
XX. Durante la colonia tenían que entrar desde fuera de la Ciudad de México con hatos de vacas, había puntos donde se detenían, ahí ordeñaban y salían de las casas para comprar la leche. Se despacharon y tenían que avanzar hacia otro punto ya acordado para poder hacer lo propio.
Llevaban el tambo vivo.
Así es, tenía que se despachaba, era ordeña a la puerta. Sí. Todos estos procesos que nos provocan, no recordar, nos tienen que también hacer dimensionar el proceso de evolución histórico de la Ciudad de México. La comida es un referente, insisto, obligado para comprender cómo es que la Ciudad de México también se desarrolló y cómo en la actualidad somos víctimas del comercio de productos empacados. Como para comer productos naturales que ahora malamente, equivocadamente les llaman orgánicos, habrá que ir a mercados como el de San Juan, donde también muchas veces nos venden engaños y donde... Sí, o sea, son sofisticaciones absurdas, pero productos, digamos, de consumo habitual que no encontramos fácilmente en la Ciudad de México o que vienen de lugares de muy lejos, que hay que entender también que la dinámica histórica de la Ciudad de México fue así, muchos productos llegaron siempre desde el contexto geográfico. Tenía que venir del actual estado de Morelos, del estado de México, de Puebla.
En los tributos. Los tributos.
Desde la época prehispánica con los tributos y ya en la colonia con la vocación que se fue generando, por ejemplo en Puebla que se empezó a producir el trigo, el ganado hacia la zona actual de Hidalgo y Querétaro, de los vegetales del sur de la Ciudad de México y Morelos. Es decir, esta historia de la comida que nos provoca recordar Sabor Novo tiene que hacernos también repensarnos como sociedad en una modernidad donde... si bien comemos lo que somos, creo que somos lo que no queremos.
Gracias por tus comentarios. Algo que quiero agregar nada más, quiero agradecerte personalmente que hables sobre nuestra diversidad étnica, de la riqueza de nuestra diversidad étnica y terminar con este mito de que solo somos de origen indígena y no tenemos otro. ¿Sí? Al contrario, han sido múltiples durante centenarias las migraciones desde muchas partes del mundo hacia México y que eso es lo que nos consolida ahora en esta diversidad étnica, ¿no? Y como siempre, a mayor diversidad, mayor riqueza.
Sin duda.
Sí, entonces, bueno, eso. Bueno. Y otro, pues, de un mestizaje maravilloso que a mí me encanta, que es los churros con chocolate. Nada más madrileño y rico que los churros, y nada más mexicano que el chocolate. Sí, y los churros llegaron a México a finales del siglo XIX, si no me equivoco, ahí por el primero, el de San Juan de Letrán, creo que era niño, pero no me acuerdo.
¿Cómo es? Sí, pero sí. Churros había.
Ya había churros, así. Bueno, pero es uno de los mestizajes maravillosos, el churros con chocolate.
El mono.
El mono, ¿no? Sí. Sí, no era no era Ludovico Sforza, era el mono. Sí, esto, bueno, una última cosa de mi parte, estamos preparando entre un colectivo del LGBTV esta marcha y velada en el próximo día 16 de noviembre, iniciamos a las 4 de la tarde en El Ángel. Es una marcha libre de marcas, es una marcha para protestar, es una marcha para exigir, es una marcha sobre todo en esta ocasión, como dice arriba, de parar el odio. La gente está muriendo por odio en México. Y esto, curiosamente, yo el otro día estaba platicando con un amigo antropólogo y nos comentábamos, es que el odio al transvestismo y al transfemicidio sobre todo, tiene que ver con misoginia. Es decir, entre más cercano es un hombre a la parte femenina y más se acerca a esto, más posible es que muera por asesinato. De hecho, la mayoría de las mujeres trans no llegan a la mitad de su vida y son asesinadas antes de esto. Entonces tenemos que parar esto, tenemos que hacer algo, y bueno, los convocamos a que estén con nosotros este día. Salimos a las 4 de la tarde, a las 6 hacemos la velada en el Hemiciclo a Juárez. Lleven muchas flores, lleven retratos de que quieran a quien quieran ahorrar y lleven muchas veladoras, ¿sí? Hagámonos ver, hagámonos sentir y reclamemos estas muertes.
Gracias.
Bueno, entonces ahora sí, para terminar, ¿o había algún otro comentario, observación? No, okay. Entonces dice, acá, ¿no? Ok. Archivos y Memorias Diversas otorga el presente reconocimiento a Jesús Zabaleta Castro por su destacada participación como ponente en esta mesa, que es nuestra mesa de divulgación de la ciencia, Luis González de Alba, que en esta ocasión le pusimos de título La Química y la Cocina, resaltando el hecho de que toda cocina se puede utilizar como producto de investigación y no es meramente un arte social y ya. En el marco del 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, 41 Safo, en la Ciudad de México, a 7 de noviembre del
2019.
Y
gracias.
Gracias. Y bueno, gracias. Tenemos gracias. El mismo texto, ahora otorgado el reconocimiento a Juan Carlos Justiz Rubio, igual por su participación en nuestra mesa de Luis González de Alba sobre la química y la cocina.
Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Gracias por la invitación. Muchas gracias.
Pues en un par de minutos más daremos continuidad con la siguiente mesa del seminario.
Así es. Y bueno, hacer una pequeña anotación. En Archivos y Memorias Diversas nos unimos a la tristeza e indignación por el asesinato de la historiadora Raquel Padilla en Sonora hace
un par de horas.
Entonces, paren su odio, nos están matando a todos y a todas. Entonces,
la semana pasada tuvimos a su compañero de Guadalajara.
Y parece que esto es un feminicidio. Y Archivos y Memorias Diversas otorga el presente reconocimiento a Fernando Patlán por su destacada participación como moderador y coordinador de la mesa Ciencia e Historia Luis González de Alba, La Química en la Cocina. Muchísimas gracias.
La Hilacha Voladora
presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.